Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Todos cometen errores, pero solo una persona con integridad los reconoce. Nicole Guillemot.
Así es, cuando usted mete la pata, usted reconoce y usted dice, sí, me equivoqué.
Sí, me equivoqué. Pues
déjame recogerme.
¿Cómo resolvemos esto?
Claro, y eso es ser coherente.
No. Lo que pasó fue...
No se justifique.
Mientras más rápido mientras más rápido usted recoja, mejor. Pida perdón, mejor todavía.
Sí. Y bueno, y nosotros seguimos recibiendo gente chévere. Sí, hay que decirlo, gente que nos gusta.
Claro.
Aquí en Camino al Sol. María Elena Suárez nos acompaña como cada viernes. Buenos días, María. Bienvenida de nuevo a tu casa, Camino al Sol.
Muchísimas gracias. Buenos días. También buenos me días. Encanta estar con ustedes.
Ya, nosotros contigo, María Elena.
Gracias.
Y quiero, el tema que lo vamos a tocar es algo que no va a suceder nunca, nunca, nunca entre nosotros. La separación. Ok, entre María Elena Suárez y Camino al Sol nunca va a existir la separación, pero es el tema claro que sí vamos a tocar hoy. La separación, cómo continuar la vida y elaborar la pérdida. ¿Qué tema nos acompañas tú con este día,
Déjame yo beber café.
Sí, ya yo pensé eso mismo, esto necesito un café.
Para esta masterclass.
Sí, fíjense, es como el colofón de los temas que hemos venido tratando las dos últimas semanas, ¿verdad? El trabajo, entonces el confinamiento, el impacto sobre la pareja, las crisis que ha desatado estar 24/7, algunas posibilidades de arreglo, si no se pueden sin apoyo terapéutico, sugerir apoyo terapéutico. Pero también decíamos que muchas veces las parejas llegan cuando ya tienen una decisión tomada. Y a veces es muy difícil revocar para ellos, no para el terapeuta. Así que me parecía un tema interesante traer, bueno, esto se acabó.
Hasta aquí.
Toqué fondo, como dice alguien. Recordarles que generalmente es uno de los miembros de la pareja que toma la decisión de decir se acabó. El otro no ha elaborado la pérdida, lo habíamos dicho, pero hay uno que ya lo elaboró, que ya lo trabajó, que durante el proceso estuvo viendo lo que pasaba. A veces incluso estas rupturas ocurren después de, digamos, de unas vacaciones, de un viaje, como que era el voy a ver si con esto se resuelve. Y cuando ven que no se resuelve, entonces viene la ruptura, ¿sí? Y yo quería ahora trabajar con ustedes y con los Camino al Sol oyentes cuatro tareas básicas para poder superar la ruptura y la separación de pareja, que es mucho más común de lo que uno cree. Porque antes, hace una generación o dos, había que permanecer en la relación aún fuera súper insatisfactoria.
Así es.
Sí, para mantener un estándar en la sociedad, una figura en la sociedad.
No, y porque además era el mandato para la mujer, usted está ahí para aguantar.
Exacto. Algunas todavía lo siguen creyendo así, pero
algunas
se ha avanzado.
Se ha avanzado. Entonces la mujer ya no está dispuesta, el hombre todavía... No hay un equilibrio en esa relación de género y muchas relaciones se rompen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera tarea después de que se rompe una relación de pareja? La primera tarea es superar la negación. Es como uno dice, no, pero espérate, no puede ser. Es que yo tengo con esta persona X tiempo y no puede ser. ¿Cómo que se acabó? Hay algo que podemos hacer. No puede ser que esto haya terminado, ¿sí? Negar la pérdida de esta persona obedece a que el dolor que me produce la ruptura es tan grande que mejor inconscientemente lo niego. No, él va a volver, va a regresar, o ella va a reflexionar, se va a dar cuenta de que yo soy la persona, esto es una crisis, no va a pasar de ahí, ¿sí? Es como que uno no ha aceptado esta pérdida, ¿sí? Y entonces, mientras uno no lo acepta, si han vivido juntos, la casa está esperándolo, la ropa de él puesta, lo que a él le gusta, sus cosas personales, todo está a la espera del regreso, ¿sí? ¿Y cómo supero esta negación? Bueno, la supero fundamentalmente aceptando esto, pero no aceptándolo racionalmente, diciendo, bueno, esto se acabó, sino que la aceptación debe ser emocional. O sea, el dolor de la ruptura hay que vivirlo. Hay que vivirlo porque la otra persona seguramente ya lo vivió y yo no me di cuenta. Y ahora me toca vivirlo a mí. Pero como es el otro que decide, yo me siento abandonada. Me siento que el objeto al cual yo estaba aferrada me abandona. Y entonces hay un proceso emocional que hay que hacer.
Wow.
¿Y sí. cómo puedo ayudar a personas que están en este proceso? ¿O cómo puede ayudarse la persona, vieron? Porque a veces las amigas o los amigos dicen cosas tales como, no te apures, ve, vamos a conocer otras personas, porque un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Esto es típico. O le empiezan a pasar noticias, mira, la vi con fulano, ella ya no está por ti, o lo vi con perenceja, en fin. Nosotros creemos que ayudar a una persona que acaba de tener una ruptura sentimental es darle alternativas para que el clavo que salió y el hoyo que dejó ahora entre otro clavo.
Como dice Walter Rizzo, a veces se quedan dos clavos.
A veces se quedan dos
clavos. Y entonces, María Elena, la solución no es esa, no es ofrecer una opción.
Y entonces, la solución es que nos hable de su pérdida, que nos hable de su dolor. Pero ¿cómo es posible? Yo que hice tanto por él o por ella, tanto que me sacrifiqué. Simplemente permitirle que hable de cómo ocurrió. Fue que un pleito lo desencadenó, pero ¿y desde cuándo venían mal? Hablar del hecho, darle el espacio de cómo ocurrió, cómo te lo dijo, cómo te sentiste, ¿sí? No meter un clavo donde estaba el otro, sino permitir que el hoyo del clavo
se cierre,
se cure y bote toda esa pus para poder cerrar la herida. ¿Ok? Entonces el primer paso es superar la negación. Y la forma en que podemos superar ese no puede ser es hablándolo,
sacándolo del sistema.
Exacto. Yo les decía la vez pasada que creo que lo que ahora se hace es lo borré de Facebook. Lo borré de WhatsApp.
Lo bloqueo.
Ya no lo sigo.
Lo bloqueo, sí. Sin embargo, estoy enterada de la vida de por las amigas. No, porque él dijo, porque él hizo. Mira lo que. ¿Ven?
Que lo vi en una foto, que subió un post.
Y lo pone de maldad para que yo lo vea.
Exacto. Entonces, saber que el otro miembro de la pareja no lo hizo para lastimarme. Lo hizo porque estaba igual de insatisfecho que yo. Pero el otro miembro de la pareja tomó la iniciativa de romper una relación insatisfactoria. Y yo, como les decía la vez pasada, asando batatas, me agarró sin haber hecho este trabajo.
Okay.
¿Cómo no negar la pérdida? Ya sabemos. Segundo proceso. Hay que trabajar con las emociones. ¿Qué quedó pendiente de esa relación? ¿Qué no le dije? ¿Qué es lo que yo hacía para satisfacerlo y nunca lo satisfaje? ¿Qué es lo que él me daba? Él no me daba nada. Es decir, empezar a hacer una especie de recuento de la historia de pareja y de las insatisfacciones emocionales que me producían. Porque uno siempre dice, porque él hizo, o porque ella me dijo, o porque él nunca estaba, o porque ella no atendía a los niños, o siempre acusamos al otro. Cada miembro de la pareja tiene el 50% de la responsabilidad y la tiene que asumir. Así que lo que queda como segunda tarea es reconocer y trabajar ese dolor que produce la pérdida. Porque entonces nos enganchamos cosas, pero yo duré 10 años, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo reempiezo la vida? Ajá, y él o ella ya se buscaron otra. Por ahí dicen que el hombre dominicano, cuando toma la decisión, cuando menos ya tiene vista otra persona. No sé si será verdad, ahí tú dirás eso.
Yo me
inhibo. Pero eso es un decir muy popular, que cuando el hombre toma la decisión, mínimo tiene vista una alternativa, ¿sí? Entonces, hay que permitirse dar suelta al dolor. No, yo, a mí, él no va a hacerme sufrir más de lo que me hizo sufrir, ¿sí? A mí no me va a doler porque yo soy una mujer fuerte o un hombre fuerte. Hay que permitirse que salga el dolor, hay que darle salida. Y hay que entender que no todo el mundo experimentamos el dolor de la misma manera, ¿ok? Para unos es más difícil que para otros. ¿Y por qué? Porque el dolor que yo siento cuando pierdo mi pareja está vinculado a otras pérdidas que yo he tenido en mi vida, ¿sí? Así que si yo he perdido mucho y no he podido elaborar esas pérdidas, esta de la pareja se me suma y me duele con más intensidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que hacer con la segunda tarea. Y como ya habíamos dicho, es difícil, porque la segunda tarea a la sociedad no le gusta mucho. Él no te debe ver sufrir. Mira cómo estás.
No le des el gusto.
No le des ese gusto. Levántate, ¿no? Cuando realmente a veces lo que se recomienda es vivir la noche oscura del alma.
Claro, si usted siente ese corazón desbaratadito, oye, viva ese momento. Va a salir más rápido de eso.
Exactamente. Claro, no siempre podemos, no siempre lo aceptamos, pero bueno. Segunda tarea, tercera tarea. Hay que readaptarnos al medio, ya no está el otro. Y el otro o la otra se fue. Y tenemos que hacer tres tipos de adaptaciones. La primera es la externa. Bueno, yo cuando él estaba aquí o cuando ella estaba aquí, él o ella se hacían cargo de, pues, por ejemplo, por decir algo, de llevar a los niños a la escuela. Exacto. O de ir al supermercado.
Es decir, lo que es la dinámica. Plantear la cómo cambia la dinámica. Ok.
¿Y ahora cómo va a ser? Ahora yo tengo que asumir el que se queda solo todo lo que el otro hacía.
Sí.
Y esto me implica tener que aprender una serie de habilidades que probablemente no tenía. ¿Sí? A veces las parejas tienen cuentas de banco común y dice la cuenta I o. Ese cambiar las cuentas de banco a mi nombre solamente es todo un proceso interno de la persona, porque eso evidencia la aceptación de la ruptura. ¿Ok? Entonces, tengo que hacer adaptaciones externas. ¿Cómo yo voy a asumir los roles y qué roles eran los que la otra persona cubría? Y si hay hijos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cuándo los van a ver? ¿Cómo nos vamos a organizar? Pero esto no es tan sencillo porque yo estoy llena de rabia o él está lleno de rabia. Y utilizamos a los hijos en venganza, ¿sí? Y o hablamos muy mal del otro progenitor o simplemente no decimos nada. Ahí murió. Y cuando hablan del papá o de la mamá que decidió el divorcio, corporalmente hago una serie de caras que los hijos dicen, bueno, parece que este tema no se puede tratar.
Sí, ¿cómo se maneja eso en el ámbito de la familia ampliada? Cuando hay reuniones familiares, que están los niños y se le pregunta a la pareja, hay un impacto importante también.
Hay un impacto importante. Entonces, tengo que hacer las adaptaciones externas. Y a veces uno dice, sí, ahora yo tengo que asumirlo todo, estoy cansada, que se... Los hijos oyen. Los hijos oyen. Y se empiezan a sentir una carga. A veces alguien me decía, el papá no pagaba la escuela, porque la mamá decía que le tocaba a él, porque esa era la tarea de él y ella tenía que presionarlo de alguna manera. Y en esa presión, ¿qué salía perjudicado? Los hijos.
Los hijos, claro.
¿Sí? Entonces, para que vayamos viendo eso. Hay otro tipo de adaptación también que hay que hacer, que son adaptaciones internas. Si él me dejó o ella me dejó, la imagen de mí misma cambia. Es que yo estoy fea, es que yo estoy gorda, es que yo no hago ejercicio, es que yo no trabajo, es que la imagen, cuando el otro decide irse de mí mismo, cambia.
Porque asumimos que la ruptura es por algo que yo hice.
Exactamente.
No asumimos que simplemente la otra persona tuvo otra elección, otra decisión.
Exactamente. O sea, ahí me echo yo toda la culpa de la ruptura. Y entonces mi imagen de mí misma se trastoca. Uh-huh. Y tengo que empezar a hacer adecuaciones. Y por eso es importante el trabajo emocional. Y que cada miembro de la pareja sepa que esa pareja rompió porque yo tengo el 50% de la responsabilidad y el otro 50%. No es que el otro es un desgraciado o la otra. Cada quien puso para que eso no funcionara. ¿Ok? Y también tengo que hacer adaptaciones espirituales. Yo que dejé de hacer esto que me llenaba porque a él no le gustaba. Yo que dejé, ¿sí? Es decir, la visión del mundo y de la vida espiritual, de la religión, con lo que yo me calmo. Uh-huh. A él no le gustaba que yo meditara, dejé de meditar, pero resulta que meditar me va bien.
Sí.
¿Sí? O yo era católica y me mentía evangélica. ¿Qué sé yo? Cantidad de posibilidades. Así que tengo que adaptarme en tres áreas: externa, interna y espiritual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir poco a poco asumiendo habilidades que no tenía o buscando ayuda.
Claro.
Para que se me abra el abanico de posibilidades. Fíjense que cuando uno está en relación de pareja, uno hace una cosa y el otro otra. Y cuando yo digo abrir el abanico, a mí no se me había ocurrido que para esta situación me puede ayudar X persona, ¿sí? Entonces hay que abrir y hay que pedir ayuda, ¿sí? Y la cuarta tarea y última tarea es tengo que recolocar emocionalmente al que se fue o a la que se fue. ¿Y qué significa esto? Esta es una tarea difícil porque hay un proceso largo de odio, de enojo. Fíjense, es más fácil cuando alguien se muere, porque uno dice, bueno, no quiso morir.
Sí.
Pero cuando alguien rompe una pareja, pero es que además de todo, se fue. ¿Y cómo es posible que yo, que me haya fajado, que hice, que torné, me se fue? Entonces, hay mucha rabia.
Que me comí todos los huesos, ahora que hay carne se va.
Ahora que hay carne se va. ¿Sí? Así, esos son los términos.
Son términos.
Entonces, hay mucho enojo, hay mucha rabia, hay mucho culpar al otro. Y para recolocarme emocionalmente, lo que tengo que hacer es reconocer que yo puse para que eso no funcionara. Uh-huh. Claro que el otro puso, pero yo como no voy a trabajar con el otro sino conmigo misma, ¿qué yo puse para que esto no funcionara? Para que si yo tengo la posibilidad de otra pareja, no se repita la historia.
Uh-huh. Y es ahí el gran reto, sí, que no repitamos la historia. María Elena, la gente que quisiera ponerse en contacto contigo, porque estos son temas que es bueno hablarlos y es bueno, claro, buscar ayuda. Hay cosas con las que no podemos solos. Y esta es una época en que especialistas como tú están ahí, que han ido haciendo toda una profesión y han ido acompañando a otros a pasar por este proceso, porque sí, no tienes por qué pasar por este desierto tú solo, tú sola. Hay gente que está ahí, que está ofreciendo ayuda. Hay un retiro que en varias ocasiones han venido al programa.
Se llaman Los Retiros Betania.
Los Retiros Betania, que precisamente lo que hacen es que apoyan a personas que han pasado por un proceso de pérdida, de separación, y le dan ese acompañamiento, esa ruta muy interesante y muy beneficiosa para quienes con los que hemos conversado se han sentido muy apoyados. Es decir, busca ayuda. Hay diferentes herramientas,
hay opciones,
ahí.
Hay opciones.
Así que la gente que se...
Sí, nada más esto último. Muchas veces el hacer estos grupos donde estemos personas que hemos pasado la misma situación, ¿sí? Eso ya es suficiente ayuda. Eso. El grupo de apoyo dirigido es una cosa que ayuda mucho.
Claro que sí.
Así que hablaba con una abogada que decía, necesito a alguien que le dé apoyo a las mujeres que se están divorciando. Bueno, armemos grupos. Sí, sí, claro. Pero bueno. Me pueden ubicar a través de mi WhatsApp 809-868-0886. Así buenísimo. Que muchísimas gracias.
Gracias a
gracias
ti.
A
que
ti
tengas
con
un precioso
tema.
Viernes y un muy buen fin de semana.
Muchas gracias. No nos separaremos. Hacemos la tarea.
Un gran abrazo, María Elena.
Hasta luego. Bye bye.